A continuación se ofrecerá un exhaustivo análisis sobre la Villa Jovi, un palatium, el cual, en el 27 d.C., fue dedicado al relax vacacional del emperador romano Tiberio, situada en la bahía de Nápoles, al sur de la actual Italia. Desde tiempos inmemoriales, la isla de Capri posee una belleza natural inaudita, además de un entorno escarpado y azul, únicamente bañado por el intenso verde de los pinares, que se asoman por los acantilados. A lo largo de los años se han llevado diversos debates sobre los motivos que llevaron al emperador romano Tiberio a trasladarse al complejo de Capri. Entre las posibles razones se hallan el afligimiento tras la muerte de su hijo y sucesor Drusus el Joven, el asesinato de su sobrino e hijo adoptivo Germánico y el accidente en su antigua villa de Perlonga. La razón más aceptada fue su temor a ser asesinado tras un conflicto con la aristocracia romana. Asimismo, cabe resaltar que uno de los mayores testigos que se han conservado de la vida del emperador es la obra La vida de los doce Césares, realizada por el historiador y bibliográfico romano Suetonio. En ella se afirma que el emperador romano Tiberio desarrolló vicios en tal villa que hasta entonces había intentado disimular torpemente en Roma, vía servino y libertinaje. Seguidamente se ofrecerán diversos datos historiográficos de gran interés concerniente a Villa Jovi, para conocer su trascendencia y legado, y asimismo para brindarle una correcta difusión patrimonial.
Villa Jovi, el palatium que según el historiador Suetonio sería una de las 12 villas más suntuosas que mandaría a construir Tiberio en Capri, según Tácito, se encuentra situada en el mar Tirreno, al sur del Golfo de Nápoles, frente a la península Sorrentina, en la isla de Capri. Una vez establecida la localización de la villa, nos proponemos demarcar un itinerario desde Roma a esta. Si quisiéramos realizar este viaje, tendríamos que considerar, primeramente, las características geográficas de la villa, pues esta se encuentra en la cima del monte Tiberio a 334 metros de altura, y su acceso es únicamente posible a través de un camino a pie que comprende unos 2 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Capri. La ruta más viable desde Roma a Capri, según la web facilitada, sería de Roma a Ostia, y una vez en el puerto de esta, se navegaría hasta Misenum, desde donde finalmente se navegaría hasta Capri. Dentro de la isla se llegaría caminando a la villa a través de los actuales barrios de Camarele y Moneta. Si quisiéramos elegir una ruta barata, emplearíamos un burro como forma de transporte y, teniendo en cuenta el trayecto marítimo, se tardaría 1,9 días, esto es, casi 2 días. Si por el contrario se realizara la ruta a pie, se tardarían 7 días, cubriendo 208 kilómetros, contando, por supuesto, con un buen clima. Nosotros, por ejemplo, pusimos como referente el mes de julio y teniendo en cuenta la obligatoriedad del uso de una embarcación para llegar a Capri, que, dependiendo del estado monetario del viajero, podría ser un barco de vela o una embarcación civil. Como curiosidad, si la ruta se realizara a marcha militar, tendría una duración estimada de 3,5 días.
Con respecto a la historia de la investigación, Villa Jovi ha sido estudiada, analizada y trabajada. Sin embargo, las fuentes clásicas son las únicas que hacen mención a las villas imperiales de Capri. Entre estas fuentes clásicas se destacan a Plinio el Viejo, Tácito y Suetonio. Sin embargo, no se ha permitido definir ni la forma ni la posición del edificio dentro del territorio. Por ese mismo motivo, los profesionales que han tratado Villa Jovi han basado sus estudios en hipótesis y suposiciones. Entre dichos profesionales se destaca, en primera instancia, a Karl Weishaupt, arquitecto alemán. Goza de gran importancia, ya que comenzó los estudios científicos de las villas imperiales que conforman Capri. Se destacan sus visiones grandiosas y sugestivas, con las cuales intentó reconstruir el plano y las estructuras arquitectónicas. Asimismo, actualmente se hallan representaciones de la Villa Jovi realizadas por Weishaupt, las cuales cuentan con grandes detalles. En segunda instancia, destaca Clement Claus, arqueólogo suizo. En el año 2005 publicó su obra Villa Jovi, la residencia de Tiberio en Capri, en la cual analiza las fuentes antiguas, los estudios y excavaciones anteriores, con la finalidad de reconstruir con dibujos y maquetas el edificio principal de Villa Jovi. Kraus fecha a Villa Jovi en época tiberiana, excluyendo así la existencia de fases anteriores. Asimismo, propuso una nueva interpretación de la villa. Afirmó que esta contaba con una planta más, la cual se habría perdido. Esta hipótesis ha abierto un debate, el cual no solo se refiere a la distribución funcional de la vivienda de Capri, sino que concierne también a la evolución morfológica de la Domus romana dentro de la arquitectura clásica. Esta hipótesis también fue planteada por Fluvio Giuliani, quien antes de Claus admitió la existencia de una planta más, limitándose a la ala noroeste del complejo. Además de Karl Weishaupt y Clement Claus, se encuentran otras aportaciones de otros historiadores arqueólogos, véase Julius Veloz y Rosario Mangoni. Hoy en día aún quedan muchas cuestiones sin resolver en relación con la Villa Jovi, hasta el punto de que la investigación de este extraordinario complejo continúa siendo un tema de actualidad. Sin lugar a dudas, Villa Jovi es un yacimiento que, independientemente de su belleza e importancia actuales, puede construir aún un interesante objeto de estudio. En cuanto a las excavaciones, podemos decir que la Villa Hobby constituye uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes entre las numerosas arquitecturas romanas conservadas hasta la fecha. Excavada mayormente por Amedeo Mauri en la década de 1930, aún hoy día guarda varios enigmas en cuanto a su tipología, ya que no corresponde ni al esquema de palacio ni villa. La primera vez que se hace mención de esta es en un manuscrito de Fabio Giordano, quien la sitúa en las alturas del Monte San Miguel, justo al lado del centro de la ciudad, un lugar erróneamente indicado. Es ya con el informe de Bouchard en 1632 que el nombre de Villa Hobbies se asocia a las ruinas del Monte Tiberio, en el extremo oriental de la isla. Durante el siglo XVIII destacan dos hechos fundamentales. Por un lado, la residencia tiberiana es víctima de saqueos por parte de anticuarios y marmolistas, y por otra parte, muchos de los materiales que conformaron la villa fueron reutilizados en otras construcciones. Suceso que Josep María Secondo, gobernador de la isla, en su informe histórico comunica con precisión, indicando así los principales lugares en los que se han reutilizado los mármoles y materiales de dicha villa. Para dejar ya el siglo XVIII, destaca Norbert, quien investiga la villa volcando toda la información en un manuscrito del cual hoy día se ha perdido, quedando solo como prueba de su investigación un dibujo y un plano de la isla. La primera excavación moderna del Palacio de Tiberio fue realizada en 1827 por Josep Feola, quien era inspector de antigüedades de la isla de Capri, y cuyas indagaciones se concentraron inicialmente en el faro y en la parte desenterrada de la villa, para posteriormente continuar con la excavación arqueológica, comenzando por el lado oriental de la construcción, cerca de la exedra, que es la zona más oriental de la villa. Algunos de los hallazgos pues fueron el descubrimiento de esculturas, fístulas, frescos y muchos más materiales. La mayor excavación fue la llevada a cabo entre 1932 y 1935 por Amedeo Mauri, quien, a diferencia del resto, dio una visión global del conjunto, definiendo una posible distribución funcional de la villa. Durante este periodo se dedicó a excavar las partes de la villa que aún estaban enterradas y a restaurarlas, con el objetivo de abrir el yacimiento arqueológico al público. Así podemos ver que tanto Feola como Amedeo Mauri, a diferencia del resto, tienen una visión en la que ya tienen como objetivo la conservación y la protección del patrimonio y dar a conocer pues este conjunto, ¿no?, esta villa. Se realizaron varios proyectos, llevándose a cabo el 1 de septiembre de 1932 el programa de la Superintendencia de Antigüedades para la excavación y restauración completa del Palacio de Tiberio. Dicho proyecto incluía tres informes periciales, siendo el primero el movimiento de tierras y el desalojo de materiales, el segundo las expropiaciones pendientes de realizar y el último la excavación arqueológica propiamente dicha, ¿no?, que también incluía la consolidación y restauración de las ruinas. Las obras comenzaron en el verano de 1932 con la demolición de la larga rampa de acceso escalonada de la iglesia de Santa María del Socorro. Así se realizó una entrada secundaria durante el tiempo que duraran las obras, ¿no? Una vez identificado el perímetro de la villa, los trabajos se dirigieron a liberar las habitaciones interiores, pasillos y las grandes salas abovedadas, perfilando así poco a poco la compleja morfología de la vivienda. Se decidió restaurar en primer lugar uno de los grandes aljibes centrales, dándole su función original como suministro de agua. También se restauraron los pasillos y las escaleras con el fin de permitir el acceso a las distintas salas. Asimismo, el faro estuvo incluido en este proyecto de restauración, ya que estaba visiblemente deteriorado debido a los agentes atmosféricos. En 1935, una vez concluida la fase de consolidación, se aprobaron nuevas obras para permitir la utilización del lugar mediante la instalación de barandillas y escaleras para la seguridad de los visitantes, inaugurándose todo el complejo en 1938. Hoy día, la imagen de la Villa Hobbies ha vuelto a ser modificada debido a una polémica restauración de la mampostería realizada en los últimos años y, sobre todo, por el crecimiento de una densa vegetación que ha ocultado parcialmente la villa, alterando el carácter severo
visible en las fotografías tomadas tras la restauración de 1930.
Bien, las formas en que se ha ido ocupando la isla de Capri y concretamente el palacio denominado Jovis de Tiberio, esto desde la arqueología se le llama historia de la secuencia ocupacional. Naturalmente durante el Paleolítico con el movimiento migratorio que ha caracterizado el Mediterráneo se ha ocupado mucho, pero desde la historia registrada, digamos, tendríamos que remontarnos a las colonizaciones griegas. Esto estamos hablando del siglo VII a.C. Pegado a la isla, o sea, perteneciente a la península, pero pegado a la isla de Capri, se instalaría la colonia Neápolis, significa ciudad nueva en el antiguo griego, y quedando hoy día la actual Nápoles. Bien, desde esta colonia, será que se domine esta zona a la entidad de Nápoles, hasta que en la guerra civil entre Sila y Mario, Sila sale victorioso y el dominio napolitano pasa a ser romano, en el sentido no imperial, porque todavía no es imperio, pero bueno, republicano o militar en todo caso, militar romano en todo caso. Más adelante, la ocupación que se da en esta isla, digamos de forma destacada, es la que hace el primer emperador romano, Octavio Augusto, que, bueno, según el geógrafo Estrabón, por ejemplo, este le da el nombre de Idion Ctima, significa propiedad privada en antiguo griego, porque se le atribuye a él, él mismo se la apropia. Más adelante, ¿quién puede ocupar, por ejemplo, esta isla? Pues precisamente ya el emperador Tiberio, que es quien ordena la construcción del mismo edificio. Y hay una cosa interesante que Tiberio tenía en mente para proyectar esta edificación, y es que esté especialmente aislado en cuanto a transporte, en cuanto a comercio, en cuanto a comunicación en general, que esté muy aislado, porque él tenía en sus pretensiones, en sus propósitos, pues vivir así, en un retiro aislado de todo. De hecho, el núcleo de poder, es decir, el espacio desde donde se va a administrar el Imperio Romano, pasa de lo que hoy se conoce como Roma a la isla de Capri. Bien, esta estructura arquitectónica que te deja aislado de todo, parece ser que a Tiberio le fue bien, le dio mucha paz, le dio mucha tranquilidad, pero por ejemplo al siguiente emperador que va a ocupar este edificio, a Calígula, más que otra cosa lo que le reportó fue un montón de trastornos mentales. Él muy posiblemente se cree que ya nació con predisposición de salud mental débil, pero vivir ahí aislado de todo parece ser que se lo desarrolló mucho más. El siguiente que yo nombraría de importancia en cuanto a ocupar este edificio sería la Lucila, la hermana del emperador Cómodo, pero ya no a modo de retiro ni de vacaciones, como diríamos hoy, sino porque el mismo Cómodo la manda allí exiliada. Lo que está haciendo allí Lucila es un exilio, una condena, si se quiere entender así. Una vez que cae el Imperio Romano, el poder que va a dominar esta isla o la institución que va a ocupar esta isla va a estar siempre o casi siempre ligada al cristianismo. Por ejemplo, en el alto medievo sería de destacar la ocupación de Luis II, que es un bisnieto de Carlomagno, cuando la delega a la archidiócesis eclesial de Amalfi, o comuna eclesial, que también era de Amalfi, y bueno, una serie de instituciones eclesiales en general que Marcia va a desarrollar a continuación.
Bueno, siguiendo el hilo de mi compañero y en base a las excavaciones y estudios pertenecientes a la obra Villa Jovis de Clement Krause, nos encontraríamos con una última fase de ocupación prolongada que tendría lugar en la Edad Media, momento este en el que quedan recogidas transformaciones de las estructuras de la villa, alterando las estancias de la planta inferior y aprovechando las ya existentes para la recogida de agua, función que ya mostraba la villa desde un principio y que en la Edad Media se potenciaría. De esta época datarían, según Mauri, la construcción de un especulario y nuevas habitaciones con diversas funcionalidades, como la realización de un horno para hacer pan. Nos encontraríamos ulteriormente con la construcción de la iglesia de Santa María del Socorso, de la que en unos primeros escritos se habla como ermita. Dentro de las acepciones de esta palabra, la segunda nos refiere a apartamiento en el que vive un ermitaño. Y a colación de esta definición, podemos hablar de otra hipotética fase ocupacional, pues algunos naturalistas del siglo XVI plantearían la existencia de un ermitaño en la Villa Hobbes. Sobre este sujeto se han elaborado diferentes hipótesis, que permutar allí y expoliar al yacimiento, persiguiendo quizá vivir una vida más acomodada en otro lugar, o que desarrollara su vida en la capilla de la iglesia, donde algunos investigadores apuntan que recogía las visitas realizadas a la villa en un libro. La villa quedaría desocupada y expoliada y darían comienzo sus investigaciones. Así, a final del siglo XVIII, respecto a los momentos ocupacionales, se habían planteado cuestiones como la existencia de un anfiteatro o una biblioteca en época antigua, así como quedaban corroborados en los mapas acerca del yacimiento la Torre del Faro, el Salto y la Ermita del Socorro. Gracias a estudios recientes sabemos del aprovechamiento de objetos constructivos y decorativos extraídos de una habitación subterránea de la villa que fueron utilizados para la construcción del coro de la iglesia de la catedral y del altar de la iglesia de Salvatorelos. Como fase final, la villa comprende una fase de museización, donde es conservada como yacimiento abierto al público y alberga en su interior la iglesia de Santa María del Socorro, que sigue abierta y en ella se celebran festejos con misas y manifestaciones en el día de la Natividad de la Virgen. De hecho, la iglesia pondría impedimentos en un primer momento a la hora de abrir el yacimiento al público. Es importante remarcar que la villa fue restaurada gracias a la demanda social ante el deterioro que mostraba y que su museización repercutió en su visibilidad y conservación. Hoy día es el Estado italiano quien se encarga de la conservación de la villa. Establecemos, por tanto, una cronología de amortización que comprende su mayor ocupación y disfrute en el periodo de los emperadores romanos y en la Edad Media, mostrando ocupaciones arbitrarias y de poca duración entre esos periodos para acabar siendo un enclave museizado, abierto al público y con partes en funcionamiento.
Bien, en cuanto a la cuestión arquitectónica en general, o estilista o artística del edificio en sí, materialmente hablando, entre yo y Araji vamos a explicar un poco las técnicas materiales, arquitectónicas, estilistas, ya digo, y la distribución espacial arquitectónica del mismo edificio. Las técnicas que yo he creído más interesantes de subrayar son, por ejemplo, el Opus Caementicium. Esto es muy parecido a lo que hoy día se entiende como hormigón o cemento. Consiste en un bloque que visualmente queda igual que el cemento de hoy día y una integración de ladrillos ordenados, de forma que ese bloque pues quede resistente para una residencia, vaya. El siguiente es el Opus Signinum. Es muy parecido al suelo de terrazo, que se le dice suelo de terrazo actual, porque las teselas de dentro quedan desordenadas. No queda como el anterior Opus Caementicium o el siguiente Opus Reticulatum que veremos, que están ordenadas, están simétricas, digamos, sino que aquí las teselas quedan, pues eso, como en el suelo de terrazo, desordenadas, caóticas. Además suele ser de color rojizo, como el mismo suelo de terrazo hoy día. El Opus Reticulatum, que venía diciendo, es una serie de cubilias que se llaman. Estos son pinchos con forma de pirámide y la base de ese pincho o pirámide, si se quiere entender, es lo que queda fuera, revistiendo la pared. Esa base del pincho con forma de pirámide, pues sí puede tener un componente decorativo, puede tener una textura o una cobertura... más decorativa, ya digo, más artística. Sin embargo, el resto de la cubilia del cuerpo pincho barra pirámide que estoy diciendo simplemente está hecho para que se inserte, para que se clave dentro del cuerpo arquitectónico de la pared, del muro. El siguiente que yo traería a destacar es el Opus Spicatum, que se le dice, porque en este caso el revestimiento va a quedar con ladrillo formando V's. Podemos pensar, por ejemplo, hoy día en el suelo de los barrios medievales semitas de tradición judía o musulmana, no porque estén en Oriente Medio, sino se puede encontrar en Toledo, en Sevilla, pero queda así, como con esa V que forma también la espiga, los frutos de la espiga, por eso se llama Opus Reticulatum. El siguiente y último que yo traería en cuanto a técnicas arquitectónicas, para no alargar muchísimo este formato, es el mármol de Cipolín o de Carichtum. Carichtum por la región de donde viene, Cipolín porque refiere a un fruto que se le asemeja cuando se corta por la mitad, que es la cebolla. Este mármol de Carístuno Cipolín se usó para hacer algunas columnas, concretamente en el Palacio de Llobi hay un columnado de cuatro columnas que están orientadas y coordinadas a la altura de unas estatuas de dioses. Y queda así, las vetas de esta columna muchas veces forman círculos uno dentro de otro, como si se tratase de una matriusca o algo así. Y son círculos grises o verdes muy oscuros, cuyo fondo es un gris o un verde muy claro, pareciendo, como decía, a una cebolla. Es importante remarcar que del Opus Caementicum, que se hacía a base de roca caliza, que en la región de Campania, a la que pertenece la isla de Capri, pues abunda un montón. Es decir, que el material se extraía del mismo lugar. Y bueno, mencionado y explicado algunos materiales y algunas técnicas, pues ya se iba a explicar Araji la distribución espacial del edificio.
Bueno, efectivamente, como ha comentado mi compañero Carlos, una vez abordadas las distintas técnicas arquitectónicas y el material arquitectónico que formó este enorme complejo que es la Villa Llobis, voy a pasar a describir punto por punto cada una de las distintas secciones que conformaban esta villa. La Villa Llobis se dividía en 5 secciones. En cada una de ellas había un elemento determinado, característico, que cumplía una función en el día a día de este complejo. En primer lugar está la zona sur, en la que se encontraba la entrada a la villa, donde estaban apostados los guardias y donde se encontraban además las termas. Dichas termas estaban divididas en 4 partes: el apoditerium, o lo que venían a ser los vestuarios, el caldarium, o lo que viene a ser termas de agua caliente, el frigidarium, lo que viene a ser termas de agua fría, y el tepidarium, lo que viene a ser termas de agua templada. La siguiente sección es la parte central de la villa, en la que se encontraba una serie de termas que abastecían de agua a todo el complejo, recogiendo el agua que caía de la lluvia. La siguiente sección a comentar es el ala oeste. En ella se encontraban lo que viene a ser los aposentos del servicio, los esclavos, y prácticamente toda donde residían la clase baja. La siguiente sección a comentar es el ala este. En ella se encuentra una estructura denominada exedra, lo que viene a ser una sala de reunión con asientos. Se encontraba en lo alto del acantilado de la isla y ofrecía unas vistas nada despreciables. Es probablemente una de las zonas del complejo que mejor se conservan en la actualidad, con una serie de columnas bañadas en opus reticulatum, una serie de mosaicos, lo que es la sección semicircular de la exedra, etcétera, etcétera. La siguiente sección a comentar es el ala norte, que probablemente fuera la zona más característica de la villa, la más importante. ¿Por qué? Porque es lo que denominamos barrio residencial, es decir, la zona donde el emperador pasaba el día a día. De este barrio residencial podemos encontrar una serie de habitaciones, bien para algunas amistades del emperador o bien para algún invitado, algunos embajadores, o probablemente para acoger a las diversas mujeres que traía el emperador a su villa, debido a que aparentemente era propenso al libertinaje. Otra sección que es importante mencionar, que forma parte del barrio residencial de la zona norte, es un largo pasillo de unos 92 metros de longitud que se denomina loggia. Probablemente este enorme pasillo fuera un centro de actividad social en la villa. De hecho, allí en dicha loggia, en dicho pasillo, podemos encontrar 2 habitaciones particulares, una de ellas con fogones, dando a entender que se trata de una cocina, y la habitación de al lado era mucho más extensa y se da a entender que probablemente era el comedor. luego se nos da a entender que da la evidencia de que la logia era un sector determinado para cumplir la función social del complejo. Cabe destacar que hay, si bien hasta ahora todo lo que os he ido explicando de la villa, todo forma parte de un enorme complejo. Es decir, todas cada una de estas secciones están juntas. Pero hay dos estructuras en particular que se encuentran alejadas del complejo, pero forman parte de la villa Jovis, cumplen función. Estas estructuras son, en primer lugar, situada al norte, al lado de la logia, se encuentra una estructura denominada Specularium, que era una torre de astronomía empleada por un prestigioso académico de la época llamado Tarsillo. No se conserva gran parte de la torre de astronomía, salvo la base de la torre y algunas paredes bañadas en Opus Reticulatum. La otra estructura, que forma parte de la villa, pero se encuentra alejada del complejo, situada al sur, y por cierto, es la estructura más remota, es la denominada Torre de Señalización, que básicamente era una estructura destinada a mandar señales luminosas a Messina y a cualquier otra parte del continente para orientar a los barcos. De dicha torre solo se conservan unos 16 metros de los supuestamente 20 metros que tenía en total en la torre. Se sabe que, se teoriza que dicha torre de señalización pudo haber sufrido graves daños tras un terremoto que se produjo tras la muerte del emperador Tiberio, y por tanto solo se conservan 16 metros de la torre. Por supuesto, también se conserva la base rectangular y las paredes bañadas en Opus Reticulatum. Por último, quería mencionar que hasta ahora solamente os he comentado las distintas secciones del complejo. Os he comentado que aquí había unas termas, aquí había habitaciones, aquí había un pasillo, aquí había termas. Pero cada uno de estos aspectos se han ido comentando de manera exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que a lo largo de la historia, numerosos arqueólogos han ido haciendo representaciones de la Villa Jovis, arqueólogos como Bickert o Cross, pero todas representan solamente el exterior de la villa, no el interior. Es decir, que en lo que respecta a las técnicas decorativas que se implementaron para la elaboración de esta villa, se sabe muy poco. Hemos hablado de técnicas constructivas y en base a las pocas evidencias que tenemos, podemos suponer que la Villa Jovis fue una estructura muy ambiciosa. Trabajaron muchos arquitectos, muchos artistas y sobre todo mano de obra forzada para construir dicha villa. Pero sobre el apartado artístico del decorativo no sabemos gran cosa. No sabemos los mosaicos implementados o cualquier otra obra artística que formara parte de la villa, y esto es debido a que, como se ha ido explicando a lo largo de todo el proceso divulgatorio del complejo Jovis, es que ha habido reutilización de algunas partes de la villa, saqueos, catástrofes naturales como terremotos, y eso ha provocado que la Villa Jovis, en lo que es la parte decorativa, no se conserve en gran medida, dando a la Villa Jovis cierta sensación de poca importancia, de poco impacto en la comunidad arqueológica comparado con otras estructuras romanas.
Respecto a este trabajo, nos gustaría remarcar los puntos que observamos como más importantes, siendo estos el punto geográfico clave donde se emplaza el yacimiento, donde destacan la privacidad y el misticismo, la importancia de las fuentes y la carencia de fuentes de época antigua. Remarcar aquí el trabajo de contrastación realizado, pues a lo largo del tiempo se han sucedido diversos testimonios que dieron pie a malentendidos iniciales, y entre estos nombrar las posibles reconstrucciones de la villa aportadas por Karl Weichert y Clemens Krause. Remarcar la incógnita del esquema del palacio, pues se plantean hipótesis respecto a este que apuntan a modelos arquitectónicos helenísticos adaptados a las funciones de gobierno romanas. Remarcar también la importancia de la gestión administrativa de los trabajos de excavación y la implicación de abrir el sitio arqueológico al público. nombran la importancia del sistema hidráulico, la separación de infraestructuras, su monumentalidad, el equipamiento del complejo y su perdurabilidad y conservación, características influidas y determinadas por la geografía física de la isla, donde, además, la situación portuaria, el clima mediterráneo y la disposición de recursos geológicos de la región han posibilitado el poblamiento y territorialización del espacio. Por último, remarcar los insondables misterios que aún hoy rodean el complejo de la villa.